municipio del sur de Tenerife, José Alberto González Reverón, se libra de la cárcel. Ha sido condenado a 17 años de inhabilitación especial por los delitos de prevaricación urbanística. Se investigaba la concesión de más de 200 licencias urbanísticas y la adjudicación de contratos ilegales. Deja claro la sentencia que dos funcionarios, el concejal de urbanismo, Félix Sierra, tejieron una red para llevarse mordidas a cambio de concederles licencias y agilizar los plazos. Por eso se condena a estas tres personas a 15 años de prisión por cohecho y prevaricación. Ante el informe negativo del secretario municipal, el arquitecto y el aparejador le daban apariencia de legalidad con otros informes favorables. Para González Reverón es la tercera condena, ya suma 28 años de inhabilitación, pero él dice que está tranquilo, porque la sentencia ha demostrado que no estaba en ningún proceso de corrupción. Se justifica con que lo condenan por procedimientos administrativos. Para él, esto no es corrupción, son errores administrativos. Él solo era el alcalde cuando se concedieron todas esas licencias.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo. COPE Canarias.
Estar informado.
Santiago Morellón, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
González Reverón suma 17 años más de inhabilitación.
Así es, efectivamente. José Alberto González Reverón, de Coalición Canaria, ha sido condenado a 8 años y 6 meses de inhabilitación especial por delitos continuados de prevaricación urbanística y otros 8 años y 6 meses por delitos continuados de prevaricación en el denominado caso Arona. Junto al exalcalde han sido condenados a las mismas penas por estos delitos los exconcejales Félix Sierra, Manuel Barrios, Daniel Martín, Juan José Alayón, José Luis González y Alfonso Barroso, según el fallo que ha dado a conocer la sección sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. José Alberto González Reverón, a la salida de los juzgados, hacía estas declaraciones valorando la sentencia de los compañeros de El Día Televisión.
Asumí la inhabilitación, que es la única pena que quedó, y del resto de los cargos estoy suelto. Y bueno, dentro de lo que es duro de pasar por un proceso judicial, pero por lo menos la tranquilidad y la muestra de que no estoy inmerso en ningún proceso de corrupción y que simplemente en el expediente administrativo, por lo que se ha valorado, si están bien dados o mal dados, y ha quedado aclarado que son procedimientos administrativos y por la que me ha recaído, igual que a la Junta de Gobierno, inhabilitación.
La verdad es que la página judicial viene hoy cargada de actualidad, porque tenemos varias sentencias. También, por ejemplo, la que condena al concejal de Cohesión Social de Las Palmas de Gran Canaria, Jacinto Ortega, a indemnizar al propietario de Seguridad Integral Canaria, Miguel Ángel Ramírez, con 4.000 euros por haberle llamado corruptor. Ortega hizo estas manifestaciones cuando todavía no había sido elegido concejal en la condición de delegado intersindical canaria en el sector de la seguridad privada. Sepan además que la Audiencia Provincial de Las Palmas ha emitido un auto por el que se archiva un desahucio tras declarar la nulidad de la cláusula suelo y la devolución retroactiva. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias advierte que el sobreseimiento del procedimiento recoge además la devolución de las cantidades indebidamente abonadas. Y también estamos pendientes de una historia en el ámbito judicial, pero en este caso que ocurre en Arrecife, en su Palacio de Justicia. Según nos contaban ayer sus abogados, se han suspendido varios juicios previstos debido a las averías en los equipos de grabación. Tan solo 2 de las 8 salas de vistas tienen un equipo de registro que funcione con normalidad y, según los abogados, se han visto obligados a repetir algunos de los procesos por no poder grabarlos. El decano de los abogados en Lanzarote es Carlos Viñas.
Es un sistema que está obsoleto, un sistema que tenía que haberse ya, pues digamos, cambiado desde hace ya unos años, como le digo, y bueno, se vienen haciendo apaños, se vienen haciendo arreglos. Y la verdad es que ya ayer fue el colmo. Ayer prácticamente tuvieron que suspenderse prácticamente todos los juicios. Evidentemente, los abogados están ahí haciendo un trabajo pues enorme, pero al final no pueden garantizar un buen juicio a sus clientes, sin culpa alguna.
Ante estas informaciones reaccionaba el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que emitía un comunicado asegurando que en noviembre de 2016 se pidió el cambio de los equipos de grabación, pero que les trajeron unos igual de viejos o incluso más antiguos que los existentes. El Gobierno de Canarias también ha reaccionado y asegura que a partir de lunes se va a reemplazar los equipos de grabación. Por lo demás, tenemos que hacer referencia a las cifras de la encuesta de población activa Buenas para Canarias. El paro baja en Canarias en 2016 en 23.100 personas y se cierra el año con una tasa de paro inferior al 25%. No veíamos estas cifras desde el año 2009. El gobierno recibe los datos con satisfacción al mismo tiempo que con prudencia. Recuerdan que aún hay 274.000 personas que no tienen trabajo en las islas. Cristina Valido es la consejera de empleo.
La valoración no puede ser otra que una valoración de optimista, moderadamente optimista, teniendo en cuenta que todavía tenemos casi un 25% de la población en paro. Y eso, desde luego, es lo que nos tiene que hacer pensar en el trabajo que vamos a hacer de ahora en adelante.
Empresarios y sindicatos valoran las cifras. Las centrales reconocen una leve mejoría de la situación económica, pero al mismo tiempo recuerdan que ha disminuido la población activa en España. Los empresarios, por su parte, dicen que es difícil que este 2017 vuelva a tener unas cifras tan positivas por las previsiones que se manejan. Escuchamos a Antonio Pérez, de Comisiones Obreras, y Agustín Manrique, de la Confederación Canaria de Empresarios.
Parte de esa mejoría de la desempleo es que ha disminuido el número total de población activa, es decir, que cada vez son menos personas las que trabajan, unas 120.000 a nivel del Estado, ¿no? Entonces entendemos que ha mejorado un poquito.
Va a ser muy difícil que 2017 mantenga la misma intensidad que el año anterior. Hay una ligera ralentización del crecimiento económico, vamos a estar en torno al 2,5 de crecimiento anual a nivel nacional, y por lo tanto el empleo pues será algo menor el que se cree.
Mientras tanto, en la página política, el que fuera delegado del gobierno en Canarias ha asegurado en nuestros micrófonos que tiene muchas ganas de presentarse como candidato a la presidencia del Partido Popular en Canarias. Enrique Hernández Bento además arremetía contra Sergio Ramos. Se trata de un colaborador próximo a Mariano Rajoy y yerno de la actual delegada del gobierno en las Islas, Mercedes Roldós. Dice que ha patrocinado la candidatura de Asier Antona a través de su perfil en Twitter.
Que una persona como Sergio Ramos, yerno de Mercedes Roldós, haya lanzado ayer dos tweets utilizando su cargo en el gabinete del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que también es mi presidente y es presidente de mi partido. Yo soy del Partido Popular, a pesar de que haya planteado la posibilidad de ser candidato en el próximo Congreso Regional.
Asier Antona no quería valorar estas palabras. Dice que respeta a todos los compañeros que legítimamente vengan a apoyar su candidatura. No obstante, espera que los candidatos vengan a sumar con un debate respetuoso y en positivo y se eviten confrontaciones.
Yo lo que siempre pido como presidente del Partido Popular de Canarias, que se haga pensando en lo mejor para el partido. Que vengamos a sumar, que vengamos a crecer.
La candidatura de Antona, por cierto, recibía ayer los apoyos de los alcaldes del Partido Popular en las Islas. Escuchamos a Lope Afonso, Poli Suárez, también a Manuel Domínguez y a Noelia García. Son los alcaldes del Puerto de la Cruz, Moya, Los Realejos y Los Llanos de Aridane.
Queda ya hecho este anuncio que los alcaldes del Partido Popular de Canarias manifestamos desde hoy nuestro apoyo expreso a la candidatura de Asier Antona.
Los comités locales de los que estamos aquí cuentan con nosotros contamos con ellos para mostrar nuestro apoyo público a la candidatura de Asier Antona.
El trabajo que se está haciendo es un trabajo bien hecho y no es fruto de una dedicación personal, es fruto de un equipo.
Si alguien en Canarias conoce el partido a la perfección, digo, desde pegar carteles hasta dirigir la planificación de los últimos meses, ese es Asier Antona.
Mientras tanto, las principales fuerzas de la oposición política en Canarias han acordado crear una mesa de trabajo conjunta en el Parlamento para analizar las principales necesidades de Canarias. De momento, se aleja esa posibilidad de presentar una moción de censura contra el gobierno de Fernando Clavijo. Escuchamos a José Miguel Rodríguez Fraga, Román Rodríguez y Asier Antona del Partido Socialista, Nueva Canarias y Partido Popular.
Crear un marco más para ir abriendo caminos que configuren pues ese cambio y ese trabajo conjunto.
Hemos coincidido en la necesidad de crear un espacio de trabajo entre las fuerzas políticas de la oposición. Hemos coincidido en que este gobierno es un gobierno precario, interino, que no tiene apoyo parlamentario, pero tampoco apoyo popular.
Que dejemos y desterremos el ruido y la inestabilidad. El Partido Popular es un partido que va a garantizar la estabilidad, que no va a bloquear Canarias, que no vamos a ser pirómanos políticos para intentar desestabilizar las instituciones.
Otro partido que no está en el Parlamento ha presentado sus alegaciones sobre la ley del suelo. Ciudadanos piden mantener la COTMAD y criterios que expliquen cuándo los proyectos se convierten en prioritarios. Además, se quejan del vacío legal en cuanto a las directrices de la norma y que esta no se vincule más a las particularidades del turismo. Mariano Cejas es el coordinador del partido en Canarias.
En definitiva, y a modo de conclusión, creemos necesario que sí, que salga ya la ley, que salga con consenso, que no se use, por favor, como herramienta política, como herramienta de confrontación de los últimos, como hemos visto en los últimos 18, 19 meses.
El grupo de coalición, el Partido Nacionalista Canario, también ha presentado hasta 113 enmiendas al proyecto, entre las que propone que el órgano ambiental autonómico que sustituya a la COTMAC actúe con criterios públicos, objetivos y reglados para garantizar su máximo rigor. Mientras tanto, ha dimitido de su cargo en el gobierno Ricardo Redondas, el director general de la Salud Pública, es uno de los cargos vinculados al Partido Socialista que aún se mantienen en el Ejecutivo Regional. Señalaba que el pacto era insostenible con un partido que pretendía plantear serios recortes en la sanidad en Canarias.
Van pasando las semanas, ya hace más de un mes que se rompió el pacto de gobierno y yo creo que ya no procede continuar. Yo creo que hay un nuevo equipo al frente de la consejería que debe nombrar a los colaboradores más cercanos y yo desde luego no formo parte de este nuevo equipo, no me considero vinculado en la línea de trabajo ni en la línea política que sospecho puedan mantener.
Y en otro orden de asuntos, un poco más lúdico, ya podemos ver en las redes sociales la campaña Carnaval a la Vista de la Compañía Cervecera de Canarias. Es patrocinadora del Carnaval Santa Crucero, un audiovisual en el que nos invitan a disfrutar de estas fiestas transformados en bucaneros, dispuestos a asaltar la isla Carnaval con la ayuda del elixir del vacilón, así al menos lo han denominado. Es, en definitiva, una dorada fresquita. Luis Durango es responsable de asuntos corporativos de la Compañía Cervecera de Canarias.
Todos los años intentamos reflejar momentos clásicos de los carnavaleros y este año, pues bueno, hemos incluido o hemos creado un guión con esos momentos semanas antes de que empiece el carnaval, que nos reunimos en casa de alguien y bueno, y este año ¿de qué nos disfrazamos? Pues bueno, ese es un poco el centro de la historia de este año, ¿no? Esas reuniones previas en casa de los amigos en donde discutimos, donde nos empezamos a calentar para el carnaval.
Y por cierto, Coca-Cola también ha presentado Royal Bliss, es una nueva gama de mixers con hasta 8 variedades distintas, con 40 matices, incluso una versión cero azúcar que va a estar disponible en la hostelería a partir del 1 de febrero. 7:12, vamos a repasar también la previsión meteorológica para esta jornada de viernes.
Ryu Hotels te ofrece el tiempo.
Nos la cuenta desde la Agencia Estatal de Meteorología, Carol Curado, buenos días.
Buenos días, este viernes se esperan intervalos nubosos en general en las Canarias. Sobre todo habrá más nubes al norte de las islas. No se descartaría, aunque es poco probable, alguna lluvia muy débil, dispersa y ocasional en zonas de Gran Canaria y Tenerife. Las temperaturas hoy o no cambiarán o podrían bajar ligeramente. Esperamos máximas en torno a los 16 grados en Valverde, 20 en Las Palmas de Gran Canaria, 23 en Santa Cruz de la Palma y 21 en el resto de capitales. Sopla viento flojo del norte y por la tarde irá girando a nordeste.
Ryu Hotels te ha ofrecido el tiempo. Ryu, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
7:13, repasamos también la crónica deportiva, nos lo cuenta en este caso Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Alen Halilovic ya es jugador de la Unión Deportiva Las Palmas por lo que resta de temporada y la próxima en calidad de cedido. Además, la Unión Deportiva tendrá una opción de compra sobre el futbolista croata. Anoche llegaba a la isla en torno a las 10 en vuelo procedente de Hamburgo. Hoy va a pasar revisión médica en menos de una hora en el Hospital Perpetuo Socorro y posteriormente, en torno a las 2:30 del mediodía, será presentado como nuevo jugador de la Unión Deportiva Las Palmas en el estadio de Gran Canaria. Además, sigue pendiente la negociación de Quique Setién. El técnico de la Unión Deportiva señaló que continúan negociando.
Hay una situación en la que realmente tanto club como yo queremos continuar juntos.
Hoy es jornada de descanso para la Unión Deportiva Las Palmas, que el sábado y el domingo va a entrenar, y es que el partido frente a la Valencia será el lunes a partir de las 8:45 en el estadio de Gran Canaria. Por su parte, el Club Deportivo Tenerife sigue planificando el partido del próximo fin de semana, del sábado ante el Sevilla Atlético, donde el Tenerife va a intentar continuar en los puestos de playoff, aunque según señaló el capitán del cuadro blanquiazul, Suso Santana, hay que ser prudentes.
No es imposible porque bueno, estamos en donde queríamos estar hace tiempo y al final nos hemos conseguido meter esta semana y con los ánimos por todos los altos. Sí, a partir de ahora, pero seguir como estábamos, ¿no? Porque bueno, al final si pierdes otra vez te sales de ahí, así que tenemos que tener los pies en el suelo, ir partido a partido y no pensar más allá de cada fin de semana, ¿no?
En el Sánchez Pizjuán será el partido entre el Sevilla Atlético y el Club Deportivo Tenerife. Y también hay jornada en baloncesto para los dos equipos canarios de la ACB. El Gran Canaria juega ante el Valencia y el Iberostar Tenerife ante el Betis.
Minutos, Santiago Morellón y Antonio Herrero ya tienen en sus manos las portadas de los periódicos de este día. Antonio, ¿qué cuentan hoy?
Hoy en el diario de avisos titulan: los técnicos del ayuntamiento salvan el Mamotreto. Un informe interno dice que el edificio es compatible con el plan especial de las Teresitas. Los funcionarios municipales entienden que el polémico inmueble es autorizable si se cumplen 6 requisitos, y sentencia del caso Arona. El exalcalde González Reverón se libra de la cárcel.
Canarias 7 nos dice: el paro vuelve a niveles del año 2009, el desempleo en las islas baja un 8% en un año, y los alcaldes del PP apoyan a Antona. Dicen que aglutina las sensibilidades que hay en el partido.
En el periódico El Día titulan: 12 condenados por el caso Arona. La sentencia de la audiencia provincial afecta a 7 políticos, entre ellos el exalcalde, un empresario y 4 técnicos. Y en La Laguna, José Alberto Díaz aprueba el presupuesto gracias a los votos del Partido Popular y localiza en el mismo municipio un furgón con carne mal refrigerada para un colegio.
La provincia nos dice que Hidalgo descarta subir el agua a la espera de nuevos estudios. El alcalde congela este año la actualización de la factura del servicio. Además, la mitad de los jóvenes sigue sin trabajo pese a que el paro cae tras 3 años consecutivos, y Podemos expulsa a Juan Manuel Brito, que recurre la decisión ante los tribunales.
En La Opinión de Tenerife titulan: Reverón condenado a 17 años de inhabilitación por el caso Arona. La audiencia provincial sentencia que el exalcalde cometió diversos delitos de prevaricación urbanística. Pagará también una multa diaria de 12 euros durante 18 meses. Y la Guardia Civil detiene un hombre por 14 robos en comercio de La Palma y Santa Cruz. Estudia dar licencia temporal a los kiosqueros de la playa de las Teresitas.
Crónicas de Lanzarote nos cuenta que Chede Eugenio califica de dictadura la negativa de la alcaldesa de Arrecife a reabrir al tráfico la avenida marítima, y el Grupo Nacionalista Canario plantea enmiendas a la ley del suelo encaminadas a la simplificación, pero siempre desde el respeto a los valores ambientales y territoriales.
7:17, entramos en materia.
La irlandesa lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en tu mesa. Una mantequilla procesada aquí en Canarias, con un estricto control de calidad. La irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces, procedente de la leche natural. En tu mesa, que no falte la irlandesa. ¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes. Y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7. Somos así. Nos gusta lo nuestro.
Verano a la vista en Río Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en riu.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Río Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
GMCAS de Grupo Miquel, para profesionales de la hostelería y restauración, patrocina la entrevista del día.
Y vamos a comenzar la mañana con Román Rodríguez, es el presidente de Nueva Canarias, para conocer qué conclusiones se han sacado de ese encuentro entre Partido Socialista, Partido Popular y Nueva Canarias. Román Rodríguez, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Adiós a la moción de censura.
Nunca le dijimos hola a la moción de censura, al menos nosotros no. Es cierto que se ha hablado de ese tema, es cierto que hay razones que justifican una moción de censura, pero también es cierto que nadie la ha planteado formalmente. Lo que ayer constatábamos en la reunión que tuve con el presidente de la gestora socialista es que la crisis es evidente, el deterioro de las instituciones está a la vista. Y lo que sí es también evidente es que en el pleno extraordinario quedó claro que todos identificábamos al señor presidente como el responsable de este follón en el que estamos, y también quedó claro que los partidos de la oposición somos más que los partidos del gobierno y que estamos obligados a hablar, y en eso hemos quedado, hablar, en dialogar.
Pero ¿quién es el que dice en esa reunión, bueno, la moción podía haber sido bonita, pero...?
Yo siempre he dicho lo siguiente, que quien tuviera la posibilidad, las condiciones de plantearla, si la plantea, lo tiene que hacer con alguien más, porque se necesita la colaboración de varios grupos, y en ese caso, en ese momento, nosotros lo evaluaríamos. Lo que yo dije en el debate de la discusión sobre la crisis del gobierno es que lo que había que hacer era dialogar, sentarse a hablar y acordar cosas. Y repetir lo que ya pasa en muchos parlamentos, que cuando el gobierno no tiene la mayoría, es el parlamento quien decide lo que se hace. Y aquí hay condiciones para que los grupos de la oposición, que somos mayoritarios, marquemos la agenda al gobierno, y es lo que planteé el día del debate, y es lo que ayer concluíamos en la reunión con los socialistas, y al parecer algo similar en la que tuvieron los socialistas con el Partido Popular. De manera que hay que generar un espacio de trabajo para hablar de la sanidad, de la vivienda, de los problemas del empleo, por supuesto, de la reforma electoral, de la situación de la radiotelevisión y del conjunto de problemas que dependen del gobierno y que el gobierno no aborda, y por lo tanto nos parece que es una gran oportunidad, y luego eso verá ese trabajo hasta dónde se puede llegar. Además, ahora tenemos los congresos de los partidos y hay un... la situación está muy revuelta, ¿no? Digamos que nadie se...
animadita, digamos, ¿no?
Sí, animadita, ¿no? Y los congresos son complejos, no hay claridad en muchos de ellos, y por lo tanto es razonable que hagamos lo que se puede y se debe hacer, que es evidenciar que esa mayoría parlamentaria de la oposición puede marcar la agenda política. Claro.
Pensando en el común de los ciudadanos, ¿no? Muy bien, se ponen de acuerdo los partidos de la oposición. ¿Qué cuestiones clave se deberían aprobar?
Sin duda la sanidad. Vamos a ver, de los, la competencia más sensible, más evidente que tiene Canarias es la sanidad, la gestión de la sanidad pública. Compromete una parte importante del presupuesto, menos del que quisiéramos, y afecta a toda la ciudadanía, y está en una evidente crisis. Hay 100.000 personas esperando una consulta, una prueba complementaria o una intervención quirúrgica. Hay una gran tensión entre el personal, hay desmoralización, desmotivación, hay desconfianza entre la ciudadanía, y hay muchas cosas que hacer.
Pero si ustedes llevaran una iniciativa en torno a la sanidad al Parlamento, ¿qué se pediría concretamente? ¿Cuál sería el objetivo?
Bueno, por ejemplo, captar recursos para atender esta situación crítica. Hasta ahora, los recursos que se han destinado a la sanidad están muy por debajo de las necesidades. Sin embargo, ha habido recursos, ha habido bajadas de impuestos por 100 millones este año, entre el impuesto de sucesiones y donaciones, su eliminación indiscriminada, y la bajada del precio a los aguas de perfumes para los turistas, suponen 97 millones menos, ¿no? Bueno, esto pone en evidencia que ahí podíamos haber destinado este dinero a la sanidad. O hay 160 millones que nosotros proponíamos que fueran a la sanidad y han ido al final a rotondas y farolas. Por lo tanto, cabe que la mayoría parlamentaria plantee, por ejemplo, en un crédito extraordinario que se va a producir porque va a haber más ingresos, se destine al 100% a la sanidad. Cabe que el hacer un monográfico sobre la situación de este servicio público y hablar de los servicios de urgencia, de los problemas del personal, del nivel de cumplimiento del plan de infraestructura o de los déficits en las especialidades o del transporte sanitario. Es decir, que llevemos al Parlamento lo que el gobierno debiera hacer todos los días. El gobierno no lo hace, no tiene además el apoyo parlamentario, pues el Parlamento puede poner situación. Por ejemplo, o se puede plantear la necesidad de un plan de viviendas que no se tiene, o se puede decidir que no puede continuar la situación de inestabilidad, interinidad y uso partidista de la radiotelevisión pública, como está pasando ahora en el Parlamento español. Es decir, esta semana pues va a ir una ley de renta mínima desde la oposición política, que yo creo que se va a aprobar, y por lo tanto el gobierno de turno tendrá que instrumentarla, ¿no? No es la primera
claro,
vez
hasta, que ocurre esto. Hasta que el Partido Popular se decida incorporarse, ¿no?
Bueno, hasta que el Partido Popular decida lo que sus intereses pongan sobre la mesa. Lo que decimos es, no puede ser que tengamos un gobierno que representa solo al 17,6% de la población. Si el presidente, que debiera someterse a una cuestión de confianza, no lo quiere hacer, porque lo perdería el otro día en ese pleno, de haberse votado, hubiera perdido. Y lo razonable es que cuando uno es investido presidente en el Parlamento con un apoyo parlamentario y lo pierde, tiene que volver a ese Parlamento a explicar qué va a hacer y con qué apoyos cuenta. Esta condición no la quiere cumplir, y por lo tanto, al menos debemos, los que estamos en la oposición, juntar fuerzas sobre asuntos concretos para exigir al gobierno su cumplimiento. De manera que sería el gobierno del Parlamento, o que no es mala cosa en democracia, frente a un parlamento del gobierno, que es el que hemos vivido hasta ahora. Está pasando algo similar en el Parlamento español, donde está marcando la agenda política al gobierno en gran medida el propio Parlamento español, puesto que la mayoría parlamentaria está en la oposición, ¿no?
Muy bien. Román Rodríguez, gracias. Que tenga usted un buen fin de semana.
Un abrazo, buen día.
GMCAS de Grupo Miquel, porque tu negocio es lo más importante, le ha ofrecido la entrevista del día.
¿Y cómo se ve esto en el Ejecutivo? Que los partidos de la oposición se pongan de acuerdo para sacar medidas adelante que a lo mejor no convencen a Coalición Canaria, al equipo de gobierno actual que está en minoría. Neves Lady Barreto es consejera de Política Territorial del Gobierno de Canarias. Neves Lady, muy buenos días.
Buenos días, Mayer.
¿Temen ustedes este nuevo escenario?
Bueno, yo creo que el escenario quedó claro como era. El otro día tuvimos ese pleno parlamentario en el que creo que también se dejó claro que cuál era la voluntad del gobierno, seguir sacando adelante su programa de gobierno, porque sigue siendo el mismo, seguir trabajando en las iniciativas que ya estaban emprendidas y en las nuevas que, como decía, se enmarcan dentro de ese programa. Y todo lo demás habrá que negociarlo y debatirlo en el Parlamento, como decía el presidente el otro día en el pleno parlamentario. Yo creo que ese es el escenario que tenemos. Todos sabemos que estamos en un gobierno en minoría y que algunas medidas que tienen que ir al Parlamento costará mucho más sacarlas adelante, pero también es verdad que si son medidas buenas para Canarias hay que apelar a la voluntad de los parlamentarios para que dentro de lo que finalmente se pueda aprobar con la impronta de cada grupo parlamentario, pero que salgan adelante y no se van a quedar en el tintero actuaciones que son necesarias para Canarias simplemente porque pues porque lo que hay que hacer es negarse a las actuaciones que emprenda el gobierno.
O sea, que confían ustedes en que el Partido Popular les pueda salvar en ese tipo de asuntos.
No, yo no creo que tenga que salvarnos el Partido Popular. Creo que en el Parlamento, aparte del Partido Popular, está el Partido Socialista, con quienes se ha tenido una trayectoria durante todo este tiempo, que hay medidas y actuaciones que son conjuntas, y desde luego con el grupo de Coalición Canaria y entre los grupos mayoritarios y, por supuesto, también los que en la Cámara tienen menos diputados, habrá que llegar a acuerdos. Esto no es solo lo que el Partido Popular quiera. Yo creo que del Partido Popular nos distancian muchas cosas, también es cierto que nos acercan algunas otras, pero también pasa con el Partido Socialista. Yo creo que lo que se trata en el Parlamento es de debatir, de discutir y de llegar a acuerdos y de mejorar aspectos como, por ejemplo, la ley del suelo. La ley del plazo de enmiendas para la ley del suelo finalizó ayer. Las enmiendas, muchas de ellas ya consensuadas con los grupos parlamentarios entre ellos, y ahora se abrirá debate. Lo que hay que hacer es intentar sacar la mejor ley para Canarias. No dejarla en el tintero, sacarla. Y sacarla con la impronta de todos los grupos parlamentarios, y así los diputados llegan a acuerdos.
Claro, hablando de la ley del suelo, precisamente el Partido Socialista, Podemos y Nueva Canaria se han puesto de acuerdo para reforzar lo que será la futura COTMAGN en esta ley del suelo. ¿Qué le parece que se pueda reforzar la COTMAGN?
Yo no sé si, las enmiendas que hayan presentado en ese sentido no las conozco todavía. Finalizó el plazo ayer y, como sabes, este trámite ya es puramente parlamentario. Sí, sé que desde los grupos que han ido negociando, yo he tenido reuniones con nuestro grupo parlamentario en ese sentido, se trabajaba no en reforzar ese órgano, realmente se llamará así o no, se trabajaba en dejar claro algunos aspectos que consideraban que no quedaban claros dentro de las funciones y competencias que se le atribuían. Bueno, habrá que esperar, supongo que a lo largo del día de hoy podré conocer las enmiendas, habrá que esperar a verlas y valorarlas para saber en qué sentido las planteaban. Yo creo que aquello que el Partido Socialista en su momento planteó que necesitaba dentro del texto, porque consideraba que tenía que estar, está en la ley. Al final se mantiene aquella parte que ellos solicitaban, especialmente en materia de la evaluación ambiental, en la parte estructural del plan, o sea, de los planeamientos generales, y en ese sentido, estando recogido eso, yo creo que bueno, todo lo demás es perfilable y serán pequeñas cosas que hay que matizar, pero eso creo que es fundamental para que al final la ley, igual que entró en el Parlamento, entró con las aportaciones y en algunos casos exigencias de algunos grupos parlamentarios, pues salga reforzada y salga con el apoyo de todos.
Una última cuestión para la consejera de Política Territorial. ¿Vamos a tener una agencia de meteorología propia?
No vamos a tener una agencia de meteorología propia. Estamos trabajando en crear dentro de la empresa Grafcan un servicio vinculado a la climatología en Canarias y también a los riesgos sismos volcánicos. En este caso, dentro de la climatología está claro que una pata fundamental es la meteorología. Nosotros necesitamos en Canarias reforzar nuestro sistema de emergencia y protección civil. Eso para nosotros es fundamental. Si echamos la vista atrás, en estos últimos 25 años hemos pasado por una evolución en nuestro clima considerable. Hemos pasado desde tener tormentas tropicales a lluvias torrenciales a crisis sismo-volcánicas. al final el poder tener un servicio potente en materia de emergencia y protección civil nos permitirá anticiparnos y además prevenir mejor los riesgos naturales. Y sobre todo conectarlos con un problema que es grave a nivel mundial y que nosotros tenemos que trabajar y tenemos que trabajar muy seriamente, que estos son todos los efectos que en Canarias se pueden producir por el cambio climático. Yo creo que para nosotros montar ese servicio, que como digo no es un servicio propio de meteorología, es un servicio que nos permitirá reforzar ese sistema de emergencia y de protección civil y vinculado a la Dirección General de Seguridad y Emergencia. Uh-huh. Creo que en ambos casos,
pero si,
para
si
nosotros
refuerza,
es fundamental.
Si refuerza a nivel ley, es porque no se fían demasiado de la EMET o porque la EMET no le está dando todos los datos que ustedes necesitan, ¿no?
No, yo bueno, la EMET suministra los datos que suministra, pero es cierto que nosotros necesitamos, especialmente por el territorio en el que estamos, a veces las predicciones que nos llegan de determinados fenómenos son más generalizadas. Nosotros en Canarias necesitamos ahora mismo reforzar las tres islas más occidentales con un radar nuevo. Este año saben que se coloca por parte del Estado un radar nuevo en Tenerife, pero siguen estando descolgados especialmente La Gomera y El Hierro en materia de una predicción más localizada en esas islas. Es necesario reforzar. Nosotros creemos que es fundamental colocar un radar en alguna de esas tres islas para hacer predicciones más localizadas. No se trata utilizar en ese servicio los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, porque eso sería absurdo. Siempre he dicho, desde que he hablado de este servicio, que lo que queremos es coordinarnos, poder coordinarnos de una manera mejor para nosotros, pudiendo fortalecer ese sistema de emergencia. Es decir, poder hacer predicciones más localizadas en Canarias. A lo mejor en una misma isla podemos tener niveles de alertas distintos. Bueno, pues eso tenemos que saberlo al mínimo detalle. Y para poder hacer eso tenemos que tener un servicio propio. Vuelvo a decir, más vinculado al clima que a la meteorología, si bien esto que dentro va eso. Y después en el caso de los riesgos sísmicos y vulcanológicos también. Pero especialmente en ese sentido, yo creo que para nosotros, para reforzar el sistema de protección civil en Canarias, el sistema de alertas, es fundamental poder tener más conocimiento detallado de las alertas a nivel localizado, y eso es lo que queremos, y además puntualmente. Y eso es muy importante porque nos permitirá también tener datos de la evolución de nuestro clima en Canarias, que yo creo que son fundamentales también para, en este caso, todas las políticas de cambio climático.
Perfecto. Consejera, buen día, muchas gracias.
Buen día, muchas gracias y saludos para todos.
Mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Y luego decíamos con el consejero de Agricultura, con Narváez Quintero, o se suben las sanciones para todos aquellos que se dedican a importar productos ilegales, no solamente productos ilegales, sino productos que vienen con sustancias de fitosanitarios que no son legales en nuestro país, además de las plagas, porque esta tierra es generosa en la acogida de plagas que han venido así. O se suben las sanciones y los controles se mejoran, o vamos a seguir así. Afortunadamente, en el Senado se ha aprobado una moción por unanimidad que lo que busca es todo esto. A ver qué respuesta da el Estado. Es lo que estamos esperando ahora a partir de esta moción. María del Mar Julio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Senadora de Coalición Canaria por la Comunidad Autónoma, ahora hace falta que el Estado actúe, ¿no?
Sí, efectivamente, así lo comentábamos cuando defendíamos esta iniciativa, que no es la primera vez que se debate este tema en el Senado, pero que si ahora ya se ha aprobado por unanimidad, esperemos que el Gobierno de España actúe, y actúe rápido, poniendo los medios necesarios, ¿no? La iniciativa, lo que solicita el Gobierno de España, que insisto, ha sido aprobada, es que se aumenten las sanciones, que aumenten las cuantías de las sanciones administrativas, pero también algo muy importante, que se pueda considerar un delito contra la salud pública y que por lo tanto se pueda actuar también incluso por la vía penal.
Porque coincidimos que mientras la sanción sea de 3.000 euritos, los importadores que se dedican a este tipo de actividades van a seguir diciendo, bueno, pues me sale rentable, porque me van a pillar muy de vez en cuando, y el día que me pillen, pues me sigue siendo rentable, porque si el contenedor son 30.000, 40.000 euros, pues me compensa.
Efectivamente, con una cuantía de una sanción por 3.000 euros, teniendo en cuenta que un contenedor de productos ilegales puede generarle un beneficio de 50.000, 60.000 euros, pues evidentemente sigue siendo rentable seguir introduciendo en Canarias productos ilegales que afectan a nuestra agricultura, a nuestro medio ambiente, e insisto, tenemos también que cuidar aspectos que tienen que ver con la salud pública.
Pues María del Mar, Julio, confiemos en que efectivamente el Estado actúe, porque de todas formas también entiendo yo, María del Mar, que nuestra comunidad tiene un margen, porque basta que se investigue un poco. Tenemos, por ejemplo, el caso fresquito de la piña que se pilló en el sur de Tenerife. A lo mejor lo que tenemos que hacer también en nuestra comunidad es dedicar más inspectores a analizar lo que está pasando dentro de nuestras fronteras, ¿no?
La comunidad actúa y de hecho yo creo que eso ha permitido que se detecten pues estas frutas, ¿no? Pero ya una vez que sea distribuida. Es decir, hay que poner mucho más recursos en todo el territorio de cada isla, en cada lugar donde se venden frutas o verduras. Cuesta mucho más hacer esa labor de inspección en el territorio, que hay que hacerla, por supuesto. Pero sería mucho más efectivo que se pudiera inspeccionar en el momento de entrada en puertos y aeropuertos, que es donde se produce verdaderamente el embudo. Una vez que ahí pasa, se distribuye y luego cuesta mucho más localizar ese producto. Y eso, que es una responsabilidad exclusiva del Estado, por eso insistimos en que aumenten los recursos de sanidad exterior para que las inspecciones de los puertos y los aeropuertos se puedan hacer. Hemos insistido en que se pongan recursos humanos y también recursos materiales. Tenemos el caso de Fuerteventura, que no hay ni un escáner para poder controlar lo que se entra, ¿no? En los grandes contenedores. Entonces, en ese sentido, hay que actuar por todos los frentes. Pero el Estado no está actuando como tiene que hacerlo en la puerta de entrada, que es donde más se puede controlar, lógicamente, cualquier situación, cualquier entrada.
María del Mar Julio, senadora de Coalición Canaria por la Comunidad Autónoma. Gracias, un saludo.
Muchas gracias, buenos días.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Ya tenemos sentencia del caso Arona. José Alberto González Reverón, el que fuera alcalde de este municipio del sur de Tenerife, se libra de la prisión, pero le caen 17 años de inhabilitación. Ya suma 28, porque es la tercera condena de inhabilitación. Pero él dice que está contento porque se ha demostrado que esto no es corrupción.
Asumí la inhabilitación, que es la única pena que quedó, y del resto de los cargos estoy ya suelto. Y bueno, dentro de lo que es duro de pasar por un proceso judicial, pero por lo menos la tranquilidad y la muestra de que no estoy inmerso en ningún proceso de corrupción, y que simplemente eran expedientes administrativos, por lo que se ha valorado, si están bien dados o mal dados, y ha quedado aclarado que son procedimientos administrativos y por la que me ha recaído, igual que a la Junta de Gobierno, inhabilitación.
Así lo comentaban declaraciones a El Día Televisión. Vamos a hablar con Santiago Martínez, abogado de la acusación particular en el caso Arona. Santiago Martínez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué le parece la sentencia?
Pues nada, una sentencia que por fin llegó después de 9 meses esperando por ella, y que solamente deja suelta a uno de los 13 acusados y concreta tanto las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal como por la acusación particular, se cumplen todo lo pedido por nosotros. Por lo tanto, estimamos que sí, y en las declaraciones de González Gedeón simplemente decir que en aplicación de la ley era lo que pedía el Ministerio Fiscal para él. Por lo tanto, simplemente en aplicación de la ley, porque hubo una modificación y la pena de prisión que el Ministerio Fiscal sí la pedía, entró en el 2010, pero los hechos eran anteriores, y por lo tanto le pedían 20 años de inhabilitación y le cayeron 17 porque se aplicó un atenuante. No sé si el señor González Reverón sabía lo que le había pedido o no, pero justamente le cayó lo que le pedían, prácticamente.
Santiago Martínez, ¿prevaricar prevaricación no es corrupción?
Eso es un tema filosófico, periodístico. Prevaricar es tomar una resolución injusta a sabiendas, es decir, sabiendo que esa resolución que toma una autoridad o funcionario público es injusta, es decir, si es corrupción o no. El tema es que esa resolución injusta no se puede probar, o no se prueba en este caso, que se haya percibido alguna dádiva o cantidad de dinero por ella, ¿no? Pero el tomar una resolución injusta sabiendo que es injusta, por lo menos delictivo es.
Cabe preguntarse, ¿para qué se prevarica?
Sí, en este caso contaba con informes contrarios de los letrados, de los técnicos del ayuntamiento, y aún así, a sabiendas de que iba contra la ley, aprobaban licencias y resoluciones administrativas. Por lo tanto, el fin, en este caso lo sabrán las personas que lo cometieron, ¿no? Pero si es corrupción o no, ya es un debate más allá, digamos, de lo jurídico.
Claro. Bueno, porque claro, en el caso de Félix Sierra y del arquitecto y del aparejador, se pudo demostrar que quedaban mordidas, ¿no?, por darle apariencia de legalidad a los informes.
No solo eso, sino que existía una trama en el Ayuntamiento de Arona entre funcionarios o técnicos municipales, políticos, incluso algún el empresario que no formaba parte del Ayuntamiento, pero que usaban de colaborador para la, digamos, obtención de clientes, entre comillas, y que esa trama durante años, porque es un cohecho continuado, durante años se dedicó a percibir comisiones por otorgar licencias, es decir, algo tan grave como eso, y que es un delito muy difícil de demostrar, porque claro, un político, una autoridad o un funcionario público no va a un notario a establecer un contrato para que te den una comisión, ¿no? Entonces, normalmente es un delito muy difícil de demostrar, y que en este caso, dado el duro trabajo y gracias a la denuncia aportada por mi cliente, se ha podido demostrar y hemos podido recibir una condena como la obtenida ya.
Claro. Porque claro, si se habla de 200 y pico licencias que se movieron así, ¿detrás de eso cuánto dinero había?
No, en el caso concreto del cohecho por el que ha sido condenado y que es el único delito porque lleva pena de prisión en este caso, era por una licencia en concreto, ¿no? Por la licencia de mi cliente en concreto, de José Ramón Anzolena, que era la que estaba en cuestión en ese delito. Las 200 y pico licencias fueron condenadas por el delito de prevaricación urbanística continuada, que ese delito sí que no lleva pena de prisión. Bueno, actualmente sí la lleva. En el año 2010 creo que la reforma se hizo y ya lleva pena de prisión, pero en ese momento que se cometieron los hechos no la llevaba.
Claro. Sí, pero quiero decir que aunque se haya podido mostrar solo en ese caso, se supone que por el resto de licencias se ingresó algo, ¿no? Al menos por algunas, no lo sé.
Eso no queda demostrado en sentencia porque es muy difícil, como digo, es muy difícil de demostrar. Había, en el juicio salieron a la luz un montón de conexiones entre empresarios constructores del sur de Tenerife en concreto y los políticos y funcionarios públicos. Pero no eran hechos que se juzgaran aquí y por lo tanto que ya estaban fuera de lo que es este juicio.
Claro. Por terminar echándole un poco de humor a la cosa, una cosa que se ha dejado evidente este juicio es que algunos parece que no escucharon nada de este tipo de negociaciones en los encuentros que tenía con los empresarios, pero vamos, que un cochino negro que apareció por ahí era maravilloso y eso no se los olvidó en la vida, ¿no?
Sí, parece que el famoso cochino negro en la finca sí le puso el toque a eso que no escucharon, pero bueno, el cochino sí se lo comieron, parece que sí se lo comieron.
Muy bien, Santiago Martínez, abogado de la acusación particular del caso Arona, gracias por atendernos, un abrazo.
Muchas gracias a ustedes, buen día.
Ya nos sigues en Twitter, somos @copecanarias.
Yo lo que denuncio son este tipo de actitudes, porque aquí a muchos se les llena la boca hablando de democracia, de regeneración democrática en los partidos, de fair play. Ayer Asier Antona salió hablando de fair play y después pone a todo el aparato del partido a llamar a compañeros para presionarlos para que salgan en su defensa. Yo creo que Asier Antona nos está acostumbrando a este tipo de actuaciones, de decir una cosa y hacer la contraria, y yo creo que esto como mínimo hay que denunciarlo. Yo ya le digo, soy del Partido Popular, yo no soy un marciano. Yo creo en mi partido, creo en los principios, en los valores que defiende mi partido, y los voy a seguir defendiendo a pesar de que algunas personas ejerzan el liderazgo, ya le digo, desde el rencor.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
La Escoba Mágica sabemos lo importante que es la limpieza para ti. Por eso te ofrecemos lo que tú y solo tú necesitas. Nuestro trabajo es ayudarte. Encuéntranos en laescobamágica.com, Facebook, Twitter o en el 922-65-6530.
Juan Manuel Castañeda, portavoz del Comité Local de Coalición Canaria en la Laguna. Juan Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Mayer, y un saludo también para todos los oyentes de la COP. Esto es una cosa que es una certeza, pero
de
muy,
cajón.
Muy de cajón, efectivamente. Gracias por ayudarme a buscar una palabra muy usual y muy coloquial.
Carlos Viñas, seguiremos hablando. Un abrazo fuerte. Bueno, esperemos que se resuelva. Gracias por atendernos.
Gracias, esperemos que así sea. Gracias, buenos días.
No ha pasado voz por este programa hoy que no diga, oye, la verdad es que Mayer, te agradezco ese apunte, porque es que no sabía cómo decirlo y ahora ya sé.
Para no perder la racha, a ver si José Ángel Martín, nuestro siguiente invitado, pues me da las gracias también, no lo sé, no sé. José Ángel Martín, buenos días.
Pues ya de entrada, buenos días y gracias por
No falla.
Muchas gracias.
El día del cumpleaños se lo felicitan menos.
Sí, yo creo que sí. Hay días especiales que uno se levanta con un buen pie, pues parece que a Mayer le tocó hoy.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Está informado.
Ahora en McDonald's, comparte a lo grande con los nuevos Maxi Cubos McNuggets y alitas de pollo. Elige el que más te guste y ven a disfrutarlo y compartirlo a tu McDonald's de Tenerife o La Palma.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Salvador La Chica, redactor de canariashora.com. Buenos días, Salvador, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días. Pues aquí encarando el viernes y el fin de semana, o sea, estupendo.
Pues es lo que dice Jaime, ¿no? Que
sí, que los lunes, todos los lunes son viernes.
Pues ya está. ¿Y los viernes qué son, Jaime? Buenos días.
Pues los viernes son buenos días, viernes, con todas las letras.
Todas las letras.
Hombre, siempre habrá alguien que decida que hoy es lunes. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Si de aquí cada cual decide qué día es.
Allá ellos, ¿no?
Allá cada cual.
Es
un tema de actitud. Hay gente que los lunes, por ejemplo nosotros, los convertimos en viernes, y gente triste que los viernes los convierte en lunes.
Oye, me faltó decirle antes a Nieves Lady y Barreto que le estaba preguntando por la EMED propia esa que quieren montar. Ella dice que no es una EMED propia, pero que van a reforzar los servicios de previsión meteorológica, ¿no? Que a lo mejor tendrían que darle una llamadita a Mariano Rajoy para que les asesorara.
Todavía tenemos problemas, aunque ahora se van a empezar a resolver con el agua y también con la energía eólica. Por tanto, estamos...
Se van a empezar a resolver porque va a llover.
Sí, va a llover, va a llover.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones. Tendremos chubascos y viento en varias de las regiones.
Igual es un buen fichaje para esa EMED propia, Salva, ¿eh?
Espero que no haya consultado a su primo, aquel que negaba el cambio climático. Porque todo lo llevamos claro. Aunque tengo que decir que aquí don Mariano en la Orotava lo ha clavado, ¿eh? Ayer estuvo lloviendo toda la tarde y parte de la noche.
¿Quién los verá con la danza de la lluvia en la intimidad? Para intentar salir del atasco en el que se han metido con el tema energético. Bueno, en el que se han metido, en el que están y está el país.
¿De todas estas qué diría Sergio Ramos de esta previsión meteorológica, Jaime?
Pues habrá que mirar si ha escrito algún tuit y si se le ha llenado la piscina con la lluvia, digo. A lo mejor si ha llovido mucho, pues la piscina...
Ya se puede tirar.
La piscina ya está medio llena.
Un palo de agua buena se llena la piscina.
A mí me preocupa más lo que diga Donald Trump, mira tú.
Bueno, Donald Trump es para cortarse el humor, pero bruscamente.
¿A usted no les recuerda estas películas flojitas?
De serie B.
De ficción. en la que un extravagante llega a la presidencia de los Estados Unidos y empieza a hacer cosas raras. Es que parece una película, pero de las malas.
Sí, sí, pero no es una película.
No es una película, pero es muy malo lo que está ocurriendo. Es decir, entre otras cuestiones, que para empezar rompa las relaciones con México. Es decir, ¿qué es lo que queda por delante?
Sí, y lo de, no les dije que ustedes iban a pagar el muro. 20% a todo lo que importamos desde México.
Y el mundo se echaba las manos a la cabeza con Maduro y con Chávez. Pues ahora está en la Casa Blanca.
Pues Maduro y Evo Morales han aplaudido a Trump, o sea que algo tienen los tres en común. No sé si es el populismo, pero algo tienen.
Es un desprestigio para los Estados Unidos tremendo, tremendo. Siempre recuerdo una columna hace muchísimos años de Eduardo Aroteglen, a cuenta de cuando a José María Aznar le dio por americanizarse. Y en un desfile militar...
¿Cuando estaba trabajando en ello?
Cuando estaba en ello, sí. Y en un desfile militar, pues, se metió en un tanque y iba, pues, muy americanamente saludando a la tropa. Y escribía Aroteglen que José María Aznar le quitaba dignidad al tanque. Pues este presidente le quita dignidad a los Estados Unidos, aparte de que está ya generando una antipatía, aparte de las que ya vinieron de serie, respecto a los Estados Unidos... En Latinoamérica, en la Unión Europea, qué decir del mundo árabe. Es decir, vienen curvas, pero muy cerradas, además.
¿Sabes lo que más me preocupa de Donald Trump? Que lo han votado.
Claro, es que...
Eso
es un recordatorio...
Lo que pasa en Estados Unidos.
Efectivamente.
Para que voten a Donald
Efectivamente.
Trump.
Esta misma conversación la tuve ayer tarde-noche, Salva, y dije... Pero ojo, porque este señor no ha llegado ahí porque jugó a la lotería y le tocó. Es decir, este señor está ahí porque lo han votado. Cosa distinta es que hay que ver cómo es el sistema electoral norteamericano, lo que ustedes quieran. Pero el mecanismo es el que es y hay que respetarlo. Y además, en esta misma tertulia creo que dije días atrás que las urnas son las urnas cuando te vienen bien y cuando te vienen mal. Es decir, que efectivamente estoy contigo, Salva. Hay que recordar siempre que esto que estamos viendo y lo que vamos a vivir es fruto de millones de estadounidenses que han decidido que este fuera su presidente.
Y que lo siguen aplaudiendo, ¿eh?
Tremendamente triste.
Lo siguen aplaudiendo. Oye, vamos a recuperar el argumento de la situación de los sistemas de grabación en los juzgados de Arrecife, que como comentábamos ayer, pues de 8 salas solo funcionan en 6 y en las 2 restantes pues han tenido problemas también. Lo hablamos con el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Cesario Rodríguez. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo
estás? Enviaba el juez decano una información en la que decía que en noviembre del año pasado se cambiaron esos sistemas de grabación, pero los que se implantaron eran más antiguos que los que había.
Bueno, yo esa información no se la puedo dar al 100% porque tengan en cuenta que nosotros llevamos 4 días, llevamos esta semana realmente al haber habido el cambio de la consejería. Entonces lo que sí le puedo decir es lo que nosotros vamos a hacer a partir de ahora. Y es que el lunes la noticia que tenemos nosotros no es que no funcionen tantos equipos, sino que hay 2 que efectivamente no funcionan nada, 2 que están deteriorados con problemas y el resto que sí funcionarían. Entonces nosotros hemos optado por el lunes mandar equipos nuevos, al menos esos 4 equipos nuevos para sustituirlos todos y en peor de los casos revisar los otros. Y si es posible, instalar también nuevos, si fuera así, como está diciendo el decano, que estos otros no funcionaran también, cambiar también por otros equipos totalmente nuevos.
Y perdone la precisión, pero yo creo que es oportuna, pero equipos del año 2017 o al menos del año 2016,
sí.
¿No?
Sí, 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 no, recién adquiridos, están... Son nuevos, son equipos totalmente nuevos. Están preparados porque luego hay que integrarlos en Red Justicia, que sabe que es un proyecto que hay actual para justicia en Canarias, donde se integra adelante los equipos de videograbación, en plataforma firma. Sí, sí, están totalmente preparados.
Porque coincidirá usted que lo que está pasando ahí es penoso, ¿no?
Hombre, evidentemente no es la mejor imagen de la justicia que se puede dar que efectivamente los equipos de grabación no funcionen. Eso es correcto cuando existe la obligación de grabar. Y bueno, efectivamente si no se graba luego hay otras alternativas legales si no se graba para intentar evitar suspensiones. Pero sí, 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 la primera obligación nuestra de cara al justiciable, al ciudadano, es que los equipos sí estén correctos para que no tenga ese problema, claro. Sí,
Jaime. Y una cuestión, buenos días.
Buenos días.
¿Hace cuánto tiempo saben de esta situación? Acaba de apuntar que si no se ha resuelto antes es porque efectivamente están integrándolo en otro sistema.
No, igual me he explicado yo mal. Vamos a ver, nosotros, insisto, acabamos de entrar, no sabemos si antes se cuenta que, ya le digo, yo llevo en concreto 4 días en el cargo y la consejería cambió a raíz del...
Perdón, cuando pregunto hace cuánto tienen constancia de esto, hablo de la administración, no de usted en particular, de la administración.
Pues la administración, un poco lo que vengo siguiendo por lo que dicen ustedes, efectivamente estamos leyendo que se había comunicado el pasado año y que se cambiaron unos equipos por otros, pero insisto que es para nosotros todo tan nuevo y tan rápido que es que si le doy un dato exacto les voy a mentir y no quisiera tampoco mentirles.
Salvo, ¿alguna pregunta para Cesario?
Sí, yo a lo mejor que soy un poco antiguo, soy más del siglo XX que del siglo XXI, pero no sé si es que la ley obliga a que sea grabaciones tanto de audio como de vídeo, de DVD, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con el viejo oficio de las taquimecas? ¿No se puede, teniendo en cuenta lo que pasa, haber echado mano de taquimecanógrafos, como pasa en el Congreso? En el Congreso es uno de los pocos sitios que yo sepa que todavía, aparte de grabar, todas las sesiones se cogen con taquimecanografía precisamente por si hay algún fallo. No sé, pregunto.
Sí, no, y pregunta usted muy bien. Efectivamente, no es ese el sistema, si debe ser del siglo XX. Nosotros ya ese sistema no justicia no va a usted. Pero bueno, es cierto que la ley de enjuiciamiento civil, en concreto, obliga a grabar, eso es cierto. Obliga a grabar con unas medidas de seguridad, una firma electrónica. Bueno, teniendo garantías, evidentemente, ¿no?, para que esto no se pueda modificar. Pero, para el caso de que efectivamente los sistemas de grabación fallen, sí existe la alternativa de que entre el letrado de la Administración de Justicia, que es fedatario público, los antiguos secretarios judiciales, que son fedatarios para que levanten un acta por otros mecanismos, pues mecanografiados, en ordenador, evidentemente, claro.
¿Y no se puede echar mano de teniendo en cuenta el colapso que había?
Sí, pues entiendo que podrían haberlo hecho. No sé, la razón es, no sé cuál ha sido de que no se haya hecho. Pues sí, se podría haber hecho, efectivamente. Si está la previsión legal, está ahí, pues efectivamente podría haberse hecho.
Cesario, esperemos que efectivamente, decía usted la próxima semana, ¿no?
¿Cuál? Perdón, no le entiendo.
La próxima semana llegarían las soluciones.
Sí, correcto. Vamos a ver, espero que no se hunda el barco por el camino, pero si Dios no lo quiera, vamos. No, entonces, porque pues... si no me van a crucificar a mí, evidentemente, pero vamos a ver, si no hay una catástrofe, si el lunes me han garantizado que están los equipos nuevos ahí.
Pues después de lo que ha dicho, como que le pase algo al barco, ¿eh?
Sí, tengo aquí las velas puestas a todos los santos para que eso pase.
Y certifique que lo que han comprado, aunque haya sido ahora, no esté fabricado en el año 2010.
Si le pasa algo al barco, la próxima vez que me subo un avión, antes lo llamo.
Dios quiera que ni me tenga usted que llamar para el avión ni que pase nada. Pero no, sobre todo porque, claro, van a empezar a... La gente va a pensar, estos no son serios y nos están engañando. Y no es así, créanme, no es así.
Muy bien. Cesario Rodríguez, director general de Relaciones con la Administración de Justicia. Gracias por atendernos. Un saludo.
A ustedes, muchas gracias.
Comentaba Salva lo de los taquígrafos o taquígrafas del Congreso. Son tan extremadamente profesionales que yo creo que cuando entró Tejero siguieron tecleando.
Seguro.
Yo creo que está registrado.
Todo el mundo al suelo. Bajaron las máquinas y siguieron al suelo.
Yo creo que los disparos están tecleados también.
Sí. Siete.
No es broma. Además, tienen un contrato de confidencialidad que no. Hombre, aunque es cierto que ya incluso con el canal de televisión del propio Congreso todo el mundo puede ver lo que está pasando. Pero vamos, ellos tenían contratos de confidencialidad para no decir ni mu de lo que estaba pasando allí dentro.
Lo hemos comentado en alguna ocasión, cuando hablamos del 23F. Yo siempre me quedé con la impresión de que si no llega a ser que se quede una cámara de televisión española por allí grabando sin querer, nos acaban demostrando que aquello fue una actuación porque tenían una amenaza y fueron a salvarlos.
Sí.
Porque claro, empiezas a recontar las cosas según te va en el baile y acabas cambiando la historia, ¿no?
Bueno, hacemos una pausita y seguimos. 7:58.
Genio de la lámpara, genio de la lámpara. Quiero una cuenta bancaria que me lo dé todo.
¿Y eso es todo? Fácil. Apúntate a la cuenta 360 de Cajamar. Cero comisiones, hasta un 3% por tus ahorros y tarjeta de crédito sin gastos. ¿No es genial? Cuenta 360 Cajamar. Cumple todos tus deseos. Cajamar, siempre a tu lado.
ShipNet Premium es un servicio que marca la diferencia en los hoteles de 4 y 5 estrellas. Permite al cliente comunicarse con el hotel las 24 horas del día, navegar gratis por internet, dentro y fuera del hotel, y disponer de toda la información turística y de oferta de la isla. ShipNet Premium, un servicio excelente para el cliente durante su estancia en el hotel.
Verano a la vista en Rio Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en rio.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Rio Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Las 8 de la mañana, seguimos aquí en COPE Canarias, en nuestro tiempo de análisis con Salvador La Chica y con Jaime Pérez Llombet. Estos días, pues una de las informaciones más destacadas es ese movimiento de Álvaro Dávila, el alcalde de Tacoronte, en la isla de Tenerife, para salvar la moción de censura que se estaba gestando.